Buenas, bienvenidas a un nuevo programa de este maravilloso programa, otra vez.
Hombre, que es maravillosísimo.
Sí, pero sí, en la tercera temporada nos tienen contentas. Yo soy Rubén Larred, o Rocío Romero, y estoy acompañada de mi amiga Paula, sexóloga y pedagoga, y una chica listísima y guapísima.
Ay, como tú.
¿Cómo estás?
Pues maravillosa. ¿Tú cómo estás?
Oh, estoy contentísima porque además, antes de empezar este programa, os tenemos que decir que volvemos a tener esos 3 meses gratis en la mejor app para aprender idiomas, que es Babbel. Además, en la app podéis aprovechar a hacer los Babbel Live, que a mí me encantan, porque te metes en una clase en directo y entonces puedes hablar con máximo 6 estudiantes y el profesor, obviamente, y además de conocer gente, pues practicas en vivo el idioma. Me parece maravilloso.
Hombre, con una ratio en banda estupendísima. Claro. Que tengo poco tiempo, que sabéis que trabajo un montón, pues estoy muy contenta porque con 10 minutitos al día yo noto cambios.
¿Sí? ¿Qué te ha pasado?
Bueno, me ha pasado. Me paró una chica, buenísima, por cierto, que se conoce, estaría como de turista o algo, ¿sabes? Entonces estaría como perdidita y fue como, excusez-moi, où est la rue? Y eso es, ¿dónde está? Sí, sí, sí. Onda. Me está preguntando por una calle y yo entendí y contesté con muchísimo gusto.
Así que entra en babbel.com/empezar y usa el código Nos Tienen Contentas para conseguir tus 3 meses gratis. Así que os dejamos toda la info abajo y vamos con el programa de hoy.
Venga, vamos allá.
Dentro, cabecera.
Nos Tienen Contentas, un podcast de Rubén Larred y Paula Álvarez. El podcast que te puedes poner mientras conduces o sacando tu perro.
Bueno, Paula, hoy tenemos el placer de contar con una actriz ya conocida por su papel en Sky Rojo, Los Hombres de Paco, la serie Nacho sobre Nacho Vidal y la segunda parte de La Veneno, Vestidas de Azul, que es una serie maravillosa. Ella además usa sus redes para normalizar y visibilizar la realidad trans. Y quizás habéis visto un cachito de su charla TED que hizo, que se llama ¿Qué es ser mujer? Y ha sido bastante viral. Hoy ha venido, Nos Tienen Contentas, Penélope Guerrero.
Hola, ¿qué tal?
Hola, Penélope, ¿qué tal?
Pues muy bien, aquí estamos, con muchas expectativas frente a 2024 también, con vosotras.
Yo lo necesito, yo es que es como, bueno, 2023 fuera y
sí, sí,
un poquito de ánimo.
Hay que renovarse un poco, ¿no?
Sí. ¿Cómo estás?
Pues muy bien, la verdad es que estoy muy bien.
Qué guay.
Muy tranquila.
Bueno, Penélope, gracias por venir.
Gracias a vosotras por invitarme.
Y lo primero que te vamos a preguntar es 3 cosas sobre ti que te definan, para alguien que pueda que no te conozca, y una que no hayas contado muy a menudo.
Vale, 3 cosas sobre mí que me definan. Bueno, a ver, pocas cosas se conocen sobre mí. Bueno, a ver, sobre todo la gente que me conozca ya de redes, me tienen muy estudiada porque en su momento como que lo conté todo, pero por así decirlo, bueno, me gusta mucho la decoración, me encanta... la moda, todo lo que tenga que ver con la belleza. Estudié maquillaje, por lo tanto, que es algo que está muy arraigado a mí. Y algo que... ¿La otra pregunta cuál era? ¿Algo qué?
Algo que no hayas contado muy a menudo.
Pero es como 3 cosas que te definan, que puedes haber cascado, y luego una que no hayas contado tanto.
Una que no haya contado tanto. Pues a ver, te diría... me gusta más comer que follar.
A mí también.
Podría ser una de ellas.
Me encanta, me encanta.
Es sorprendente porque teníamos esa pregunta en la ruleta.
Ah, sí. Bueno, pues sí.
No, pero la hemos cambiado porque todo el mundo hacía el mismo orden, que era dormir, comer, follar.
Sí.
Claro, todo el mundo decía primero dormir, luego comer y luego follar.
Sí, bueno, normal. Es que comer es algo sencillo, ¿no? No tienes que desperdiciar mucha energía, lo puedes hacer sentada sin desvestirte, puedes también elegir, ¿no?, diferentes cosas sin comerte siempre lo mismo. Por lo tanto, como que todo es positivo.
Puedes hacerte tuppers y que te duren toda la semana, es todo maravilloso.
Es todo maravilloso.
Claro,
estoy teniendo
hambre.
Viva la comida.
Oye, pues muy bien, pues así ya conocéis un poquito más de Penélope. La verdad es que yo había visto lo que te gusta, sobre todo la decoración, por los vídeos que tienes en tu canal de YouTube, sí, del antes y el después.
Sí, sí, sí.
A mí es que me encantan
compartir
esos
vídeos de House
claro,
Tour.
Es que sí, soy muy fan de ese tipo de contenido.
Yo también era siempre he sido muy fan y sigo siendo muy fan de ese tipo de contenidos. Y bueno, en su momento, cuando empecé a hacer mis pinitos en YouTube y tal, era algo que me gustaba contar porque tengo mucha mano, se me da bien y tengo mucha imaginación. Y ahora, por ejemplo, que estoy mirando para comprar casa y tal, al final es como a la gente que se lo enseño, echa la imaginación, por favor, porque las casas aquí en Madrid para comprar...
Es que, pero
tienen
me pasa
50,
igual,
60 años,
claro,
sí.
Y te dicen, no, es que tienen muebles viejos, es como... amiga, no estás viendo el potencial. Vale, lo que hay que ver es, claro, qué paredes se pueden tirar, exacto, no los muebles que hay. Claro.
Quita esa cruz de la pared, ¿sabes? Y imagínate, claro, que no hay pared.
Claro.
Literalmente.
Es que puedes jugar a los Sims en la vida real.
Hombre,
eso es maravilloso.
Para conseguir casa, claro, madre, hay que ser muy imaginativa y tener muy peinado ya YouTube.
Mucho. YouTube idealista. Todo lo que te pueda servir para ver casas, porque, bueno, es un poco cuadro. Pero sí, en su momento, cuando arranqué con todo eso, pues después de hablar de muchas cosas y quedarme un poco sin temas que tratar, porque ya sentía que había contado un poco todo, pues al final decidí abrir las puertas de mi casa y ponerme a restaurar muebles y hacer ese tipo de cosas que me siguen fascinando a día de hoy y que a la gente también le encanta. Siento no seguir haciendo ese contenido.
Bueno, pero porque estás en otro momento de vida.
Sí, estoy en otro. Estoy, claro, en otras, que sí. Ahora, estoy en otras.
Claro, el 28, además el 28 de enero se ha estrenado, ¿vale?
Sí, bueno.
Se ha estrenado. Exacto. Ya ha sido 28 de enero y se ha estrenado tu capítulo, sí, ¿no? En el que eres protagonista en la serie de Vestidas de Azul, que bueno, está basada en el libro de Valeria Vegas, ¿no? Vestidas de Azul también, que trata sobre las mujeres trans en los años 80, 90, en plena transición española. ¿Y cómo acabaste ahí? O sea, ¿cómo fue?
Pues fue muy sencillo, en realidad. Yo conocía ya a Eva y a Yolanda, que son las directoras de casting de muchas series, pero de este proyecto en concreto también. Y también fueron las directoras de casting de Veneno. Y ellas fueron las que me dieron mi primer trabajo. Ellas me dieron Sky Rojo. Yo iba para hacer, o sea, en aquel momento todo fue un poco por casualidad, me conocieron, quisieron verme para proponerme para Veneno, en Veneno no me salió nada, pero les gusté mucho, se enamoraron bastante de mí, me mandaron como 3 o 4 castings más, y entre ellos estaba Sky Rojo y esa serie pues cayó. Y pasaron los años y empezaron a arrancar con el proyecto de Vestida y estaba yo en Barcelona tenía un evento allí, saben que estaba, quedamos para hacerme un casting para otro proyecto que no tiene nada que ver con esto, que era un personaje como muy pequeñito, a mí me resultó muy raro porque ni siquiera tenía nombre el personaje y me dijeron que
un casting
realidad,
para figuración.
Sí, más o menos, era una cosa un poco así, era como Costurera 3 y yo... A estas alturas yo no quiero ser Costurera 3, pero bueno, hay que comer, ¿sabes? O sea, yo acepto lo que sea. Y me propusieron, bueno, me dijeron que en realidad me querían ver porque me querían proponer este personaje de Vestida, que querían luchar por mí para que fuera Nacha y un par de castings y ya lo tenía. Fue muy rápido.
Qué maravilla. Uh-huh. Además tienes la suerte de interpretar a Nacha, que es la única de ellas que actualmente sigue viva.
O sea, sí, bueno, hay dos que están vivas. Está Josette, que sigue vivo.
Josette.
Porque Josette lo que hizo fue marcharse de Madrid, de transicionar. Una vida bastante dura y complicada. Al final, ya sea por decisión propia o por presión social, decidió dejar ese mundo y revertir todo lo que había hecho para tener una vida más tranquila, más sana, más segura. Y Nacha también estuvo aquí en Madrid, pero ella continuó su recorrido, pero se marchó de Madrid. Uh-huh. Pero sí, sigue viva.
¿Y pudiste hablar?
Sí, obvio, me la lleva a mi casa.
¿Sí?
Sí, claro.
¿Y te, o sea, cuando tú estás igual trabajando el personaje de Nacha, pudiste hablar con ella y te contó alguna anécdota?
Sí, bueno, ¿sí? Era lo que necesitaba de alguna forma, ¿no? Porque a diferencia de mis compañeras, yo tenía la suerte de que mi personaje estaba vivo.
¿Y cómo es ese encuentro?
Pues muy interesante, porque Nacha es muy interesante, es un terremoto ella. Ella es una tía espectacular, es un libro, una enciclopedia, o sea, lo es todo. Y a mí me sirvió de mucho conocerla, porque de alguna forma, sobre todo porque también quería que conociera a ella, la persona que la iba a interpretar, y que hubiese ahí algo, ¿no? Y que supiera desde el principio que iba a tratar ese personaje con todo el respeto del mundo, porque no quería que en ningún momento se sintiera ofendida ni se viera disgustada por algo que apareciese, porque al fin y al cabo es ficción. Por mucho que te estés basando en un personaje que ya ha existido o en alguien que ha vivido, al fin y al cabo se ficcionan muchas cosas para que tenga sentido con el resto de la historia. Porque ten en cuenta que el resto de las chicas están todas muertas, entonces eso hay que unirlo con todo lo que sigue vivo, de alguna forma u otra. Pero Nacha es espectacular. Nacha, yo le tengo muchísimo cariño. Es una tía con muchísimo conocimiento de la vida, la verdad, y sobre todo por las experiencias que ha tenido, porque no han sido nada, nada, nada sencillas. Y bien, súper feliz además de que me tocara a ella, porque yo ya el documental lo vi hace muchos años y fue lo que más me llamó la atención del documental, verla a ella, porque tenía un discurso súper actual para el momento en el que se encontraban, ¿no? Donde ni siquiera tenía una terminología concreta para referirse a su propia identidad, ¿no? A lo que les ocurría o a cómo, bueno, lo que había en aquel momento. Y ella parecía que estaba en 2020, totalmente.
¿Y ya se ha visto ya?
Ella sale en la serie.
Pero ¿ha visto tu interpretación?
No.
No sabías.
No. Todavía no he visto nada. Yo tampoco. Tampoco me gusta verlo.
No, ¿te has visto?
Sí, ¿no queréis verlo juntas o algo? Es como que me parece como tan bonito y tan intenso.
Sí, bueno, a ver, lo veré. Van a hacer un coloquio, como todavía no se ha estrenado ese capítulo, pero harán un coloquio, no sé si asistir o no. Pero normalmente no me suele gustar verme. Lo que pasa es que es un proyecto que es muy personal y aquí sí que obviamente lo voy a ver porque ha sido un esfuerzo muy grande y un sacrificio muy grande, pero otros proyectos que he hecho anteriormente a lo mejor he tardado unos meses en verlo porque me da un cringe un poco grande verlo en pantalla. Sí.
¿Y el momento de verlo cuál es? O sea, ¿cómo lo dices? Claro. ¿Cuándo dices ahora sí?
El momento de verlo es cuando a lo mejor sale, no sé, en alguna plataforma que no tengo y esa plataforma al cabo del tiempo saca un proyecto que me interesa y ya estoy en la plataforma y es como, bueno, venga.
Ya que estoy aquí,
me voy a tapar con la manta y le doy al play. Pero sí, el crítico interno al final es jodido.
¿Pero en plan tú sola en casa y así?
Bueno, con mi pareja para tener un poco de apoyo moral.
Hombre, yo creo que mejor acompañada que estar sí, estando sola, ¿no? No sé. Sí. Igual eres aún más crítica contigo misma.
No, yo le digo que piensa y en realidad me dice, a ver, es que no, o sea, te estoy viendo pero tampoco te veo a ti, ¿sabes? Estoy viendo algo totalmente distinto a quien eres tú. No, mi cabeza no lo relaciona contigo aunque estés aquí sentada al lado mío.
Claro, como por comprender las sensaciones, porque si te da como cosita, a lo mejor como que él te da vergüenza como tener a alguien al lado que reacciona a ello.
Sí, bueno, sí.
Hombre, y como prefieres estar acompañada.
Y que también la tela aquí enfrente y tú estás así, diciendo, a ver qué, a ver si se está mirando, a ver qué.
Se ha reído, ¿qué ha hecho?
Ha hecho una mueca rara.
Oye, pues yo espero que te veas esta. Bueno, yo es que es verdad que este capítulo, como todavía a día de hoy no se ha estrenado, pues claro, ya me has hecho un spoiler ahí que sale Nacha y eso yo no lo sabía, pero me parece increíble. O sea, la sensación que me deja un poco, pues tanto La Veneno como Bestias de Azul, es esa sensación de que ahora hablamos de personas trans con, jope, pues como que parece un poco más tema actual, pero en realidad cuando te ves esas series, como que valoras todo lo que han vivido en esa época tan dura y dices, vale, igual no somos conscientes del cambio que ha habido, ¿no? En tan pocos años, porque tampoco estamos hablando de hace muchísimo. En realidad, por ejemplo, La Veneno, Cristina, la metieron en la cárcel en 2003 en un pabellón de hombres durante 3 años. Estamos hablando de 2003.
Claro, pasados los 2000, es que es fuerte. La sensación 2003 da la sensación de que sea como ayer.
Ayer, claro. Sí, hace 20 años prácticamente. Sí. Totalmente de acuerdo. Al fin y al cabo, yo creo que lo que más hay que, o el principal mensaje que envía este tipo de series o de contenidos, que gracias a estas mujeres, yo, por ejemplo, estoy aquí sentada, ¿no? Y o estoy en una pantalla de cine, en el cine, o en una serie, o haciendo cosas que antes era impensable que se hicieran, a no ser que fuera Vestidas de Azul y sacaran a estas mujeres de la calle para contar un poco su vida y que se saque un poco de chicha de ahí, pero sin todo el recorrido que han tenido mujeres como Cristina, Loren, Tamara, Eva, sin estas chicas no podríamos contar nada de esto ni podríamos tener la realidad que tenemos ahora mismo. Y sí, es una evidencia que todo esto ha avanzado y ha mejorado muchísimo.
Yo una cosa que escuché en tu TED Talk que me ha llamado la atención, que no había caído en ello, en la que, claro, que toda esa generación quizás podía haber encontrado, que no había referentes, pero si encontraba a alguien con quien identificarse, no era de su edad, ¿sabes? Y ahora sí que hay como un montón de personas trans de tu edad. Claro, cuando encontraba, claro. Me figuro yo, ¿no? Que si encontrabas como una persona que era trans y decías, ah, pues esto es lo que soy yo, lo que me pasa a mí, lo identifico, le pongo etiqueta, no iba a ser alguien adolescente.
Claro,
cuando
exactamente.
Cuando lo estabas pensando, era ya una persona adulta.
Exactamente, claro. No, ahora hay diversidad. Generacional, hay diversidad de, de género, hay diversidad de orientaciones sexuales dentro de lo trans o no trans. O sea, eso es lo que se ha conseguido, romper con esa barrera de etiquetas y de llegar al punto de simplemente ser y existir, que es lo que queremos.
Qué bonito año estamos viviendo,
¿eh? es que es verdad que hay que valorar esos esos cambios enormes que hay, que yo creo que no somos conscientes hasta que no vemos historias de personas pasadas y dices, vale, porque me pasó recientemente, yo por ejemplo, que me vi todo el documental de Bárbara Rey, yo tampoco era consciente de todo el odio que ella recibió y que se aplaudía de alguna manera un maltrato por parte de su marido. O sea,
claro.
Y estamos hablando de los años 80, que ya sigue viva, y yo diciendo, wow, vale, agradezco que, aunque siempre hay cosas por las que luchar, que también seamos conscientes de, vale, estamos yendo por buen camino, ¿no?
Estamos por buen camino. No sé. Ha habido cambios estructurales gordos en los últimos 10, 20 años. Exacto. Que podemos celebrar ya, la verdad.
Sí, totalmente.
Que siga así,
todavía
por
queda
favor.
Por hacer, ¿eh? Pero, sí. Pero vamos por buen camino. Ya por lo menos no nos escondemos, que es lo más importante.
Eso es, el que no se tenga que esconder. Eso es lo que me parece increíble. Y hay un tema que me encanta de la serie, lo que me da la sensación, es esa red de amigas que se crea tanto en La Veneno como en Vestidas de Azul, que últimamente en redes también como que se está hablando de esta importancia de dejar de lado toda la propaganda, que está muy bien, sobre familia, pareja, pero dejar de un lado toda esa propaganda, ¿no? Hizo un reel hace poco Nerea Pérez de las Heras y hablaba de esto, de se ha hecho mucha propaganda sobre la familia, sobre la pareja, pero no tanto sobre la red de amigas. Y a mí estas dos series, la sensación que me da es que hay un apoyo tan bonito entre esas mujeres en esos años 80-90 que estaban completamente solas porque no tenían ningún apoyo familiar, ni mucho menos, y que siguen vivas y les pasa, o sea, y viven lo que viven porque son un grupo, son una piña.
Son familias.
Justamente,
y eso me encanta.
Sí, a ver, es que al fin y al cabo hay que tener en cuenta que ellas no tenían ningún tipo de apoyo, ni familiar, ni de amistad, ni laboral. Y al fin y al cabo las únicas que estaban eran ellas entre ellas, porque ni siquiera alguien externo a tu familia que pudiera tener cierta afinidad hacia ti, que forme parte del patriarcado y de toda esta normatividad, iba a arriesgarse a salir a la calle contigo a tomarse un café. Entonces, de repente, ver cómo eso ha cambiado y que, puedes ser mi amiga, puedes ser mi amiga, podemos ser todas amigas independientemente de nuestra identidad o de nuestras condiciones, sin que yo me tenga que esconder o tú te tengas que esconder de tener X tipo de relación con alguien por su identidad, ¿no? Creo que es lo más importante, pero sin duda era algo muy necesario porque ellas se llevaran mal o se llevaran bien, tenían que ser amigas, claro. No quedaba otra.
Se tenían y era
y
lo
eso
que
es algo que también ha cambiado ahora. Yo, por ejemplo, a mí me pasa una cosa con esto que de alguna forma u otra da la sensación de que por ser una mujer trans no tienes que tener muchas amigas trans y tienes que rodearte de mujeres trans y eso está bien, pero también es como una especie de imposición dentro del colectivo como para hacer algo que realmente a lo mejor no te apetece, pero no porque seas trans o dejes de ser trans, es que a lo mejor no tenemos afinidad o no hay una energía que fluya y que haya podido cambiar todo eso para que podamos ser libres de elegir con quién contamos en nuestras vidas, que me parece súper importante, es un cambio grotesco y súper favorable, ¿no? Porque no por el hecho de ser trans ya tenemos que ser amigas. Imagínate todas las mujeres que por ser mujeres tengáis que ser amigas. Os tiráis de los pelos más de una. O sea, o todos los maricones de la tierra tengan que ser amigos. No tiene sentido.
Obviamente,
ahora bien,
claro.
Cuando toque salir a la calle para luchar por nuestros derechos, voy a ser la primera en cogerte la mano y salir. Pero hay que marcar esa diferencia porque ya no estamos ahí. Porque creo que es una forma un tanto antigua, ¿no? De pensar y de ver las relaciones según tu género, tu identidad. Nada, ya no estamos en esas. Yo creo que de hecho hay que romper con eso para que podamos seguir avanzando.
Pues sí, de verdad, totalmente de acuerdo. Yo te quería preguntar, Penélope, porque tú en tu charla TED hablas abiertamente de tu realidad y me encanta lo natural que eres. Bueno, en tu charla TED y en tus vídeos de YouTube también, que yo me he visto. Pero hablas del cispassing. ¿Podríamos explicarlo para la gente que no entienda qué es?
Bueno, a ver, el cispassing es algo a lo que podemos relacionar, por ejemplo, a los chicos trans. El colectivo transmasculino, al final, por cuestiones fisiológicas y genéticas, al final cuando empiezan un tratamiento hormonal, su cuerpo cambia de tal forma en el que cuando ves a una persona, un chico trans que lleva ya pues unos años hormonándose y tal, de repente te encuentras con que no hay absolutamente nada que te haga dudar de que sea más estereotipadamente femenino, etcétera, ¿no? Eso es el cispassing, el que, bueno, pues tú entres en un lugar, te presentes en un sitio o te presentes a una persona y no dude de tu identidad. Es decir, yo soy una mujer, tú eres una mujer y yo no dudaría de que tú eres un hombre o una mujer, ¿sabes? Como lo tengo claro, eso es el cispassing. Y es algo por lo que, bueno, todo el colectivo transfemenino lleva luchando toda la vida, pero por un motivo más de supervivencia que por gusto. O sea, al final, yo a pocas mujeres trans he conocido, incluso de mi generación, que no hayan entrado en un quirófano. No es porque se vean obligadas, algunas sí, por cuestiones de salud mental, de una necesidad real de pasar por ciertos cambios físicos para poderse ver poco más acorde a cómo ella se siente. Pero es un tanto complicado esto de... Y también está cambiando mucho, al fin y al cabo. El feminismo también ha ayudado un montón a que justamente salgamos de esos estereotipos, uh-huh, ¿no? Que nos han impuesto tanto a las mujeres trans como a las mujeres cis. Y sí, eso vendría a ser un poco.
Me encanta, en realidad. Es que lo dejas muy claro, porque además tú dices directamente, me preguntan mucho por qué las mujeres trans se hipersexualizan y dices esto. Que sí, al final es una necesidad que ojalá en algún momento, ya sea por el feminismo, ya sea porque vamos evolucionando, deje de ser necesario, pero que...
Sí, 100%. Es algo que... Pero bueno, igualmente, no es que sea fiel defensora de la cirugía plástica, pero que bueno, tengo yo mis pinitos en YouTube también hablando sobre ello. Pero bueno, si lo ves como una necesidad o si te apetece porque, pues chica, te vas a ver mejor, ¿por qué no? Es una herramienta que si puedes tener acceso a ella, porque al fin y al cabo también es un gasto económico que es un tanto desorbitado y en casos como el tema trans no sé hasta qué punto se podría llegar al lugar de que se puedan ayudar a personas que necesitan de esto, porque bueno, es una lucha al final con la sociedad diaria, en el trabajo, por la calle y solo por el simple hecho de poder vivir tranquila sin que te señalen o duden o te cuestionen constantemente, es, al final se convierte en una de las principales razones por las que muchas de nosotras optamos por eso.
Sí, que al final seguridad.
Sí, seguridad.
Vivir tranquila y que no te señalen, es que está genial, la verdad. Cosas básicas, no sé por lo que sea. Oye, ¿qué diferencias notas tú cuando te leían como hombre y ahora que te leen como mujer?
Bueno, antes no me metían mano, ahora sí.
Wow.
Tanteo, ¿eh?
Es que eso me parece increíble,
sí,
la verdad.
Hace no mucho, en septiembre estuve en el Cairo de vacaciones y ha sido una de las pocas veces que me han tocado, o sea, que me han metido a mano y ha sido como muy repulsivo porque fue como muy
violento. Tremenda agresión.
Sí, ¿no? Fue hiperviolento y sí, eso no me habría pasado antes ni en pedo.
Qué fuerte.
El techo de cristal, pues muchísimas cosas, ¿no?
Es que a mí me parece muy fuerte. Es que además el otro día vino Dani, ¿te acuerdas? Uh-huh. Y decía justo al contrario. Él es un chico trans y dice lo contrario. Dice, ahora ya no me toca, ya no me sobetean.
Es un privilegio ser hombre. Para que luego digan lo contrario, ¿sabes? Con lo que nos toca aguantar.
Buah, chaval. la encuesta esta que ha salido hace nada. La del 44%.
Ah,
¿habéis visto?
Ay, sí, no. Yo sí lo he visto.
Pues se ha publicado. Cuéntas. Que el CIS ha hecho una... El CIS, el centro... Claro, que no tiene nada que ver con ser CIS. Es el centro de investigación...
No sé. Sí, bueno, lo pondremos por aquí.
Ah, sí, con 44% de los hombres sí, se ven afectados por el feminismo, ¿no? Como sí, que va en contra de ellos.
Afectados en plan de que piensan que sí, nos hemos ido tan lejos que ahora ellos son el colectivo oprimido, sí, ¿sabes? Sí. Que ellos son la mitad que tienen dificultades. O sea, ¿cómo...? O sea, ¿en qué punto de privilegio tienes que estar para no identificar la discriminación hasta el punto de pensar que estás siendo discriminado? O sea, es que es loco.
No, y que además... O sea, que yo siempre pienso que el feminismo en realidad también vela incluso por...
Por el hombre, claro.
Por el hombre. Entonces, o sea, en realidad igual, quiere que dejes que pienses que tienes que ser fuerte o que tienes que dar dinero a la familia, aunque estés mal. O sea, en realidad es como a favor de que todos esos estereotipos desaparezcan.
Cuando realmente te atraviesa una presión, la puedes identificar. Entonces yo creo que este 44%, si se le pregunta en plan de, ay, cariño, vale, ¿qué ha pasado? En plan de, ¿qué es esto, no? En plan de, ¿en qué nos hemos pasado? ¿Que estás ahora discriminadito? En plan de, ¿cuál es ese curro que no te han dado?
Justo.
¿Cuánta gente te ha acosado por la calle? Vaya, nos hemos pasado tanto.
¿Cuánta gente te sube por la
¿cuántas
calle?
¿Cuántas lavadoras has tenido que poner? ¿Sabes? Es como, o sea, ¿cuáles son? Identifícalo, dame una lista. No, yo creo que no. Que no sabrían, pero aún así se consideran que sí.
Eso es.
Pero, en fin.
La masculinidad y la fragilidad también.
Claro, también hay que saber mirarse a sí mismo. No sé. Bueno, os dejamos esa reflexión.
Será que ligan menos, pero a veces la masculinidad frágil ya no cuela no, ciertas claro, cosas.
Igual también señalamos cosas que antes no señalábamos. O sea, es normal. O sea, yo es como que entiendo esa...
Sí, antes no pasaba esto.
Claro, antes no pasaba esto. Antes era más fácil, ¿no? Claro, antes no te decían, oye, acabas de ser un imbécil cuando has sido un imbécil. Y ahora se te dice... está bien también mirarse al espejo y decir...
Soy
vale,
un imbécil.
Todos hacíamos las cosas mal, podemos mejorar.
Exacto. No pasa nada, con pedir perdón está.
Totalmente.
Bueno, Penélope, ¿y ahora en qué estás metida? ¿Qué estás haciendo?
Pues acabo de venir de Buenos Aires de rodar una película que protagonizo.
¡Wow!
¿Qué sí. protagonizas?
Protagonizo yo, sí. Es una película que está dirigida y creada por Daniel Burman, que es un director argentino muy conocido. Y con ganas de poder contar más, porque no sé hasta qué punto puedo hablar de esto, pero va a ser un proyecto muy interesante y tengo muchísimas ganas de que dé a la luz. Va a dar que hablar un poco, yo creo.
¡Qué guay!
Ay, qué ganas de saber más que hype, oye.
Yo ahora quiero saber sobre qué va.
Eso ya lo veréis, ya lo veréis.
Oye, pues qué maravilla. Imagino que tú siempre has querido ser actriz.
Ha surgido. A ver, a mí siempre me ha movido la comunicación, por eso en su momento me dediqué a trabajar en YouTube y con mis redes sociales. Bueno, antes de estudiar maquillaje estuve estudiando, duré 4 meses en la carrera, pero me metí en periodismo, comunicación audiovisual, entré, pero cuando entré que el sistema educativo pues es lo que es y me negué a pasar por el aro y que tampoco me interesaba lo que me estaban enseñando. Al final decidí salir de ahí y bueno, no hice una carrera, pero la estoy haciendo ahora.
A la vista está y que bueno, no pasó nada por no haberse sacado ese título.
No pasó absolutamente nada. Pasaron como unas 30 millones de visualizaciones en YouTube, que se dice rápido. Ya le gustaría, no sé, a Televisión Española, ¿no? Algo así. Tener
todo buenas decisiones.
Sí, todo buenas decisiones. Pero de pequeña siempre hice mucho teatro porque el director del colegio y del instituto donde estudié era dramaturgo y creó como un pequeño taller de teatro donde pues, los frikis del instituto pues, estábamos ahí, ¿sabes? Los que más estudiábamos, los más empollones y tal. Y yo pues era una de ellas y entré en aquel taller y hacemos obra y tal. Hacemos La Bella y la Bestia, Cenicienta y cositas así. Y desde muy, muy, muy pequeña, incluso antes de todo esto, en parvulario y tal, siempre hacíamos funciones con la clase y tal. Y recuerdo que este director, o sea, esta persona, siempre le decía a mi madre que se me daba muy bien, que tenía un algo. Pero bueno, cuando te encuentras con 15 años en un instituto de ciencias sociales y letras, donde la gente pues, quiere ser abogado, profesor... médico y este tipo de cosas, a una persona de esa edad, con la influencia que tiene alrededor, no se le pasa por las telas del pensamiento de dedicarse a ser actriz, porque te vas a morir de hambre, ¿sabes? Como todas estas cosas que te inculcan. Y se quedó un poco ahí, pero como he contado antes, vino todo un poco por casualidad, justo cuando salió Veneno, cuando empezaron los castings de Veneno. Ahí vi una brecha y por ahí me colé. Y de repente, pues... No
y
sé,
de repente
cinco,
en Argentina, mira, grabando una peli de prota, o sea...
5 o 6 proyectos que llevo a las espaldas, sí, sí.
Qué guay.
Pues nada, la verdad que te deseamos lo mejor.
Muy contenta, muchísimas gracias. A vosotras también.
Pues vamos a ir pasando con el consultorio, ¿te parece?
Pues venga, nos vamos con el consultorio contento. Que este es el consultorio donde nos mandáis vuestras dudas, nos mandáis al WhatsApp del consultorio contento, que es el +34 722 436960. Nos lo mandáis en audio, la ponemos aquí y os damos una contestadita resolviendo vuestras dudas, a ver qué tenemos para hoy.
Venga.
¿Cuál son los riesgos a nivel de transmisión sexual entre dos mujeres? Porque, bueno, no me siento muy libre cuando me acuesto con otra mujer por el tema de las enfermedades de transmisión sexual. Pero el tema del plastiquito este no me gusta tampoco nada. Entonces, ¿cuáles son? ¿Cómo son? Y si me podéis orientar un poquito, os lo agradezco. Gracias.
Oh, bueno, me tenéis que explicar qué es el plastiquito este, porque
claro,
yo en mi pelo...
Claro, amiga, porque es que...
Yo tampoco tengo ni idea.
Claro.
Y
claro.
En relación no lo uso, la verdad.
Claro. Aquí lo que nos pasa es lo siguiente, que es que yo creo que esta duda se refiere sobre todo como a sexo de como vulva con vulva, porque lo cierto es que hay como dentro del... En cis-heteropatriarcado, pues se concibe que follar es el coito, que es pene-vagina y como que todas las medidas de protección contra infecciones de transmisión sexual pues están orientadas a preservativo y pensar que la sexualidad se compone exclusivamente de introducir pene en una vagina. Uh-huh. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando llegan relaciones lésbicas y personas con que tienen otras prácticas sexuales súper ricas y variadas, pues claro, de repente dicen, oye, ¿aquí habrá un contagio o no? Porque esto no se transmite, ¿no? Entonces, uh-huh. Es verdad que hay un vacío de información que dices, ¿qué es el plastiquito? Amiga, pues es que no lo sabe nadie, porque... No, ¿qué es? ¿Habéis visto? ¿Habéis visto? No, se refiere a las barreras de látex.
Pero yo lo conocía por ti.
Claro, pero
vamos. Yo creo que puedo tener una leve idea. Es como una especie de anillo que se abre luego y tiene una...
Ese es el condón femenino.
Ah.
Que ese es como para introducírtelo en la vagina, para que si vas a recibir un pene, tú ya lo llevas puesto en vez de ponérselo al pene. O sea, es otra. Pero claro, efectivamente es que hay como métodos de barrera que desconocemos y que no están tan utilizados. Entonces...
Por algo será.
Claro, es cierto... Que la cosa es, vulva con vulva nos podemos transmitir exactamente lo mismo que con cualquier otro tipo de genitalidad. La cosa está uh-huh. en las mucosas, ¿vale? Entonces, con el sexo oral nos podemos transmitir ITS. Frotarnos vulva con vulva, igual. Súper importante, jamás intercambiarnos como un dildo que nos hemos introducido en cualquier orificio. Si cambiamos de vagina a ano o de vagina a la otra vagina o cualquier cambio, le cambiamos preservativo. ¿Vale?
Vale.
Y luego lo que yo recomiendo es, todas estas prácticas que son de riesgo, bueno, las reservamos para una persona con la que tengamos un acuerdito de fluidos, una exclusividad en lo que viene siendo las relaciones ¿vale? de riesgo.
Uh-huh. Sí.
Porque es cierto que en las relaciones lésbicas, pues es que, claro, con esta falta de información... Pues íbamos todas a lo loco, ¿sabes? Y nos pensábamos que no nos afectaba y sí afecta, amigas. Puedes pillar papilomas en la garganta, ¿sabes? Que es que, ojo, cuidado, que sí que habría que utilizar protecciones. Pero claro, como no está nada extendido, a mí me gustaría que las siguientes generaciones pongan más de moda protegerse y que me empiece a ser como más habitual.
Yeah.
Entonces, yo lo que propongo es, estas relaciones que son prácticas de riesgo, nos la reservamos para personas con las que nos hayamos hecho pruebas mutuamente uh-huh. y que sea solamente con esa persona.
Muy Entonces, bien.
El hacernos pruebas cada X tiempo y luego las cositas que son de riesgo, pues restregarse coño con coño y el sexo oral, básicamente. Y compartir juguetes, ya hemos dicho que con nadie. Entonces ponle un plástico al juguete y ya está. Entonces, teniendo en cuenta esto, es que hay otro montón de cosas fantásticas que podemos hacer. Entonces, vamos a poner en valor todas estas prácticas que nos dan para orgasmar y que están estupendísimas,
ajá.
¿no? Tenemos zonas erógenas como los pezones, que tú puedes hacer lo que te dé la gana, que no te vas a pegar nada.
Totalmente.
Tenemos restregarnos contra cualquier otra parte del cuerpo que no sea la vulva, que lo mismo tú estás intentando hacer una tijera, que es que parece que es fácil, pero no lo es. Te estás restregándolo contra el muslo de la otra y te corres igual. Pues ahí, restregarse contra el muslo, contra el culo, contra cualquier otra parte, está perfecto. Las manitas, amigas, en plan de todo esto pues a tope con ello, ¿sabes? Y ponerlo en valor y darle el valor se merece, que no por exponernos a contraer algo es una relación más placentera, sino todo lo contrario. Y la movida de las barreras de plastiquito, pues yo lo enseño, porque si os apetece fuerte, pues es que tenemos medios. Entonces, mira, a ver, tenemos las barreras de látex, ¿vale?
Yo he traído para enseñaros.
La barrera de látex, que aquí ya la habíamos enseñado en otro episodio. Mira,
estas las hemos enseñado.
Sí, estas, de hecho, las compró Ro. Mira.
¿Las compré yo?
Las compraste tú, tía. Sí, que son bastante caras, por cierto. Entonces, es esto. Entonces, claro, la idea es cubrirte. Para las que nos estáis viendo en el vídeo, os estamos enseñando pues un plástico rosa precioso, súper finito y divino. Mira, ¿algo ha sido? ¿Qué bebé todo?
Oh, wow.
Pues el caso es que esto, pues tú lo pones sobre lo que te quieras comer, ya sea pues un ano, una vagina, lo que sea, y te lo comes con completa seguridad. Y si no...
¿En serio?
Pues sí, sí. ¿Qué pasa? Que como esto es difícil de conseguir, no, lo que puedes hacer también es cortar un preservativo. Pues que lo vamos a hacer, yo os lo enseño. Ya hay unas chicas argentinas, de hecho, que han hecho... Ah. Tienen un proyecto que se llama Bulbarnés, que yo creo que es una idea estupendísima y que ojalá se extienda. Así que he traído uno para enseñároslo. Mira.
A ver.
Es un dispositivo que funciona un poco como si fuera como una braga o como un liguero, que es que queda hasta sexy, la verdad. Y la gracia es para poder sostener estas barreras de látex o un preservativo cortado, que viene siendo pues lo mismo. Mira. A ver, Ro, me lo sostienes. Iros ahora al vídeo y lo veis.
Vale.
Vale, la gracia es...
Estoy sosteniendo lo que es un arnés para vulvas.
Exactamente. Vale. Entonces, metes una pierna por aquí, otra pierna por allá. Y la gracia es que abres un preservativo o te coges una barrerita de estas y entonces tiene una serie de corchetes y es similar como a los tirantes de los sujetadores. Sí. Entonces, la idea es que tú enganchas aquí el primero y luego por estos laterales vas enganchando pues por un lado y por otro. Entonces, ¿qué te queda? Todo el coñete cubierto. Entonces, claro, tú te lo vistes y ya con esto puesto, pues te refrotas contra lo que te dé la gana. Con que lo lleve una, pues ya vamos que nos matamos. Entonces,
me parece súper guapo, yo no había visto esto en mi vida.
Existen totalmente cosas, ¿no? Y mira, os voy a hacer lo del preservativo, porque es verdad que esto pues,
es...
¿Esta? Sí. Mira, es que el tacto es maravilloso, ¿eh?
Quiero una camisa de esto.
¡Aquí es suave! La verdad es que tengo ganas de restregárselo por la cara, todo se ha dicho. Mira, y si no tenemos uno de esto, que es lo normal, pues cogemos un preservativo. Aquí en cámara, los que estáis viendo en vídeo, podéis ver que estoy cogiendo un preservativo. Cojo unas tijeras y le pego un tijeretazo. A ver.
¿Por dónde le pegas el tijeretazo? Pues por el centro.
Por el centro, tal cual. No hay ni que desenrollarlo. Haces taca y te lo cargas. Es como si fuera un... dibujando un radio, ¿no?
Vale.
En un círculo, sí. Pues el radio, no el diámetro, el radio, que te cargas solo un trocito. Entonces, esto, que vendría a ser anteriormente era el depósito...
En este momento, Art Attack de Paula.
Claro, mira, sujétamelo.
Vale, ¿qué hago?
Mira, del agua al lado.
Vale, estoy sujetando ahora el arnés otra vez, espérate.
Estamos sujetando el arnés. Esto, que era anteriormente el depósito, que es donde se queda el semen, cuando lo ponemos en un pene que haya eyaculado, pues el depósito lo enganchamos en el de aquí del final. ¿Vale? Esto pues tú te lo pones y cuando lo llevas en las rodillas, pues lo tal. Esto lo desenrollas y pones como un lateral por aquí, otro lateral por acá y cuando lo tienes desenrollado entero, pues te ha quedado... Si lo consigo desenrollar, que me está costando...
Te ha quedado...
Es verdad que es un poco el Art Attack de...
Claro, pero lo puedes usar realmente como una barrera de estas.
Claro, es que
igual,
es exactamente,
¿no?,
lo mismo. Mira, sí. O sea, para lo que os veis ahora en cámara, pues un condón al que le mete un tijeretazo se queda como una barrera de látex. Entonces, y para este momento, personitas y marcas de preservativos, que queráis, aquí estamos abiertas a ofertas y barreras de látex igual, ¿vale? Entonces, tú esto te lo pones sobre la vulva y ya pues todas tranquilas para que te la laman, te la refroten para lo que te dé la gana. Y además, la gracia de los preservativos, cada vez que dicen, ay, que es que no me cabe porque la tengo muy grande, tal, tú un preservativo, mira, es que puedes meterle lo que te dé la gana. Entonces, ¿qué pasa con esto? Que también puedes, mira, hacer así, tú lo llevas en la vulva,
¿vale?
¡Pum! Y ya está, y te pueden introducir un pene con ello puesto y todo lo que dé la gana. Así que bueno, que ahí lo lleváis.
Increíble este momento, Art Attack. Bravo, Paula.
De aquí a programa de manualidades. Yo voy a la ferretera de confianza.
Vale, pues vamos a ir recogiendo todo esto porque pasamos a la siguiente sección del programa, que es la ruleta de las preguntas.
Vamos a ver.
Es un momentito en el que invadimos un poco tu privacidad.
Okay.
Pero puedes responder a lo que tú quieras. Vale. Normalmente responden tres preguntitas.
Vale.
La voy a coger,
pero
que está por aquí.
De las que quieras.
Claro, tú las que tú quieras, como tú te sientas cómoda. Así que, nada, tú dale.
¿Le doy?
Y a ver qué sale.
Venga, a ver.
¿Qué te ha salido?
Mayor tiempo de sequía sexual. ¿Desde qué momento de mi vida?
Lo que tú quieras.
No, lo que tú quieras.
Bueno, desde que tengo pareja, como... Bueno, pues te diría que los 2 meses que estaba en Buenos Aires, ¿no? 2 meses y medio. Por ahí, sí. 2 meses, 2 meses y medio.
Ah, oh, muy bien.
Bueno, o sea,
no, no, no.
Claro, ¿te imaginas que después de estar 2 meses en Buenos Aires y tener pareja monógama es como una semana? Y yo no voy diciendo qué.
Ya, claro.
Su pareja diciendo, bueno, pues.
A ver, recuerdo que te fuiste a rodar, ¿qué pasó? ¿Qué rodaste ahí?
Bueno, venga, dale, siguiente. Dale otra.
Algo que probaste en el sexo porque quisiste y no te gustó. Déjame pensar, a ver.
Me huele la mano a condón.
Es lo que tiene hacer Art Attack. Es lo que tiene meter las manos en la masa,
huele
amor.
Huele bastante mal, ¿eh?
Huele mal.
Vale, además huele como mal.
Tía, si no estás cachonda, no hace gracia.
Como vas a un parque, cuando vas a un parque y cortan el césped, no huele como un poco a alefa. ¿No os pasa?
Hay cosas, ¿sabes?, que huelen a alefa. Mira, sí, alefa seca me disgusta más que nada en esta vida.
No se me ocurre nada. O sea, es que creo que todo lo que he probado, sí.
Pues
y además tengo pareja, o sea, que hemos podido experimentar libre y abiertamente. Y creo que no ha habido nada. Creo que no ha habido nada que me haya disgustado, la verdad.
Pues eso es maravilloso. Pues venga, dale otra, no pasa nada.
Pues a lo mejor me faltan cosas por probar.
Ah. ¿Qué te salió?
¿Qué mentira sobre sexo te creíste?
¿Qué mentira sobre sexo te creíste en algún momento de tu vida, cuando eras más joven, lo que sea?
No sé. A ver, decidme alguna vosotras.
Que perder la virginidad, bueno, era necesario.
Sobre todo con la virginidad, el tema como de los sangrados, pensar que te podías quedar embarazada con cualquier cosa.
Ah, chica, yo por ahí no pasé.
Claro.
Nunca me lo planteé, ¿sabes?
Claro, eso me pasó.
O sea, como me quedé embarazada, soy la Virgen María, ¿sabes?
El, yo qué sé, por ejemplo, con el pensar que... como que el siempre ibas a orgasmar, como que el había... una sensación de que era como
que iba a ser maravilloso cualquier orgasmo.
Y, okay, y rápido, ¿no? Como de...
Te la meten... ¡Pim, pim, pim!
Sí.
Me ha encantado esa canción de 10.
Películas, películas, sí, románticas.
Sí, o por ejemplo, sí, que a mí es algo que me fastidia un montón, como que cuando estás en ese momento de calentamiento con un... a mí me pasaba con chicos... que de repente, si no querías ir a más, que podías frenarlo. Eso es una de esas mentirillas que tú, sí, cuando eras pequeña, no te atrevías a decir, no, hasta aquí. Mira, es que no quiero seguir más. Pues eso sí que yo me lo creía.
Como, para no, que veas la diferencia, chica. Yo, claro, esas cosas ni siquiera me las he planteado nunca, porque no te enseñan nada de esto, y menos a los hombres, o sea...
Claro, qué fuerte.
Eso es.
Claro, que a mí solo se me ocurren de esas, claro.
Claro.
Que, claro, porque pensando en la adolescencia, pues esto es un flujo de entre puta y santa.
Bueno, pues venga, una más.
Venga. Sitio más raro donde lo hayas hecho. Sitio más raro, no sé, es que para mí un coche no es raro. Una sauna.
¡Oh!
¡Oh!
Sí. Oye, eso es como un poco al borde de la muerte, además, ¿no?
Sí, bastante.
¡No te ahogaste!
No, hace que todo vaya más rápido.
Por supervivencia.
Me acelera todo. En una sauna,
me,
sí,
imagino abrir la puerta después como... ¡Aire!
También lo hice una vez en una azotea un poco rara. Sí que había, además, como muchas ventanas que podían verme.
Pero qué fantasías, claro, en todos los lugares de lujo. De, sí, pasión y lujo. Azotea, sí, sí, no, sauna.
A ver, una azotea, pues una azotea, no, normal.
¿Tú tienes azotea? Porque yo no tengo azotea.
Tía, mi abuela, o sea, vamos a ver, mi abuela de Huelva tenía una pedazo de azotea que lo flipas.
Ah, claro.
Y no era una cosa, una azotea que tú digas, wow.
Estoy siendo
rica.
Madrid centrista.
Claro, yo creo que te estás poniendo como una imagen de azotea como.
Hombre, claro, yo me imaginaba un ensueño.
El hotel Ritz.
No, azotea de ensueño, no, azotea con conviviendas alrededor, o sea, no, mi chico y yo no perdemos el tiempo, nos gusta divertirnos, la verdad.
Qué maravilla, me encanta. Bueno, pues Penélope, la última pregunta que te hacemos en el día de hoy, que es una que hacemos a todas nuestras invitadas e invitados, okay, que es, ¿cuál ha sido tu peor cita o experiencia sexual o fail, como gracioso, que recuerdes?
Great question. Mi peor cita. Pues mira, cuando era adolescente, en una noche de San Juan, en Cádiz, la playa, fui con mis amigas a pasar pues la noche de San Juan, de borrachera un poco, y era muy adolescente, yo creo que tendría 16 años, aproximadamente, y iba por la playa, ¿quieres maricón? Venga, que me lo follo. O sea, pues en aquel momento, chica, era lo que tocaba. Y de repente un pibe que, pues justamente cuando estaba diciendo eso, nos cruzamos mi amiga y yo, dijo, ¿yo? Y dije, venga. Entonces, pues ahí que fui, ¿no? Y el chico era majísimo, además, súper buen pibe. Pasamos la noche juntos con mis amistades y tal. Y me dijo de ir a su casa. Entonces fuimos a su casa. Esto eran las 4 de la mañana. No, serían como las 5, 5 y media de la mañana. Cuando llegamos a su casa, primero tenía un perro que medía como 1,20 m, o sea, era enorme, con un rabo larguísimo que iba dando golpes por todas las puertas y haciendo muchísimo ruido. Y en segundo lugar, su abuela estaba viendo la televisión en el salón. Entonces ya eso fue como, wait, what? Pero bueno, dije, bueno,
problema
vamos a tirarle, exactamente, no es mi casa, vamos a tirar millas. Entonces entramos en la habitación, pues nos pusimos ahí y de repente cuando estamos como, pues ahí, su padre abre la puerta.
¿Qué?
Porque no. Su padre era pescador y a las 6 de la mañana se levantaba para ir a trabajar y empezó a liarle un pollo con la puerta abierta. No. Y... yo decidí hacerme la muerta, o sea, como caí en la cama.
Tú dijiste, si no me muevo, no me ve, ¿no?
Literal, yo caí en la cama, rollo muñeca de trapo, ¿sabes? Me quedé como ahí, diciendo, no, puede estar pasando, no puede estar pasando, esto es mentira.
¿Pero te identificó? O sea, ¿la bronca era porque estaba con alguien?
Sí, porque estaba con alguien, claro. Claro, sabía que estaba pasando algo ahí, estaba la abuela.
Dios.
En el salón. Entonces, pues tuvimos que dejar eso ahí a medias y volver a la playa y encontrar un sitio donde terminar lo que...
¡Hostia!
¡Ostras! Sí. ¿Y la salida de la casa? En plan de con el padre todavía ahí.
Sí.
Ay, 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 ay.
Walk of shame.
O sea, fue como, wow, mira, ves wow, el título, wow. Pues, no sé.
Dios.
Tierra, trágame y escúpeme en Punta Cana.
Oh, ¿y luego pudiste terminar en la playa?
Sí, mal, pero sí.
Bueno, ¿ole? Mira, al menos.
Joder.
Una parte positiva de la historia.
Sí, buen trabajo. La única parte positiva de la historia, porque chica, esa persona no la volví a ver nunca, evidentemente.
A ver, normal. Cosas.
Bueno, esa persona tuvo que volver a su casa, no, pero
no,
tú no.
Sí, el padre, exacto, el padre no estaba para ser suegro tampoco, así que se quedó todo muy ahí. Fue muy fuerte, sí. Uf,
pero qué valor le echó. ¿En qué momento se te ocurre que es buena
yo?
Idea? No lo digo él, porque claro, te llevo a su casa engañadísima. Tú no sabías sí, que estaba llena de gente.
Tal cual,
y que eran
tal cual.
El padre y la abuela.
No, tenía el perro, tenía la abuela, tenía claro, el padre. Él o sea, pensó, tenía absolutamente todo.
Claro, me cariño, que tengo un sitio.
Totalmente.
En su
y yo
cabeza
como,
era espectacular.
De puta madre, y de repente eso era un coworking, ¿sabes? Así que, pues chica, de perdidos a la playa. Esa es mi historia, Patricia.
Pues muy bien, nos ha encantado.
¿Sí?
Que Penélope, muchísimas gracias por venir.
Gracias a vosotras.
Si quieres decir algo más, puedes decirlo. Y si no...
pues nada, que muchísimas gracias por tenerme aquí. ¿Qué vas
a
decir? Gracias
a ti, que vayan a ver la serie, que es maravillosa.
Sí, que vayáis a ver la serie, que es una maravilla. Y a ver si la peli la podéis ver pronto también.
Eso, cuando ya nos cuentes algo más.
Eso es.
Muchísimas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias, Paula.
Ay, a ti, cariño.
Por un programa más.
Gracias, chicas.
Y muchísimas gracias a Liz Store, que es donde grabamos nuestro maravilloso estudio, la tienda erótica en Malasaña, que, por cierto, tiene un detallito siempre para nuestra invitada
ay,
de
no.
hoy. Así que eso es para ti, ya cuando
ay,
quieras lo abres,
gracias.
Para que te lo pases bien. Y nada, que muchísimas gracias a vosotras, vosotros por vernos, dadle a like, seguidnos, lo que
todo,
sea.
Todo, comentarnos, enviarnos cosas.
Os queremos. Adiós.